Oye, amiga,
Dime.
si fueras una sirvienta ladrona, ¿qué sería lo primero que te robarías?
¿Sabes qué? Creo que lo primero que me robaría sería el confort.
¿Por qué? ¿Está muy
Porque
caro?
sí. Y probablemente de tener como ese confort así como de papel suavecito, más esponjosito, que es caro y que tiene olor, y me lo llevaría por la casa.
Un confort que no vendrá en el súper.
No.
De boutique.
De boutique.
Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde todas las semanas estamos viendo una película y escuchando un disco. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y esta semana estaremos viendo The Handmaiden de
Parton Walk
y escuchando Emotion de
Carly Rae Jepsen.
Emotion de Carly Rae Jepsen, un disco que sorpresivamente pillamos bien alto en algunos charts por ahí en internet de esto que es como el movimiento del nuevo pop que se viene. Carly Rae Jepsen, para quienes no la conocen, es la de...
Call Me Maybe.
¿Cuál es Call Me Maybe?
Hey, I just met you.
And this is crazy.
Esa misma.
Esa misma. Y sorprendentemente tiene un disco, como les decía, bien alto en los charts, que valía la pena escuchar, dado que hemos estado como experimentando con este pop un poco más contemporáneo. Yo particularmente he estado como adentrándome, quería como conocer un poco más de esto. ¿Qué te pareció Emotion, Gise?
Me pasa que el Emotion, y se nota mucho en el disco, de hecho me gustó bastante, lo escuché recién hace unas horas atrás, es demasiado pegote y se nota muchísimo este distanciamiento que ella quiere hacer como de este One Hit Wonder que tuvo. Que de hecho yo pensaba que esta mina era solamente un One Hit Wonder, si nunca supe que después... De hecho, cuando dijimos ya, hablemos de este disco porque estaba como dentro de los top de charts y toda la cuestión, yo no sabía que ella seguía haciendo música. Yo pensé que se había quedado así como en la nebulosa de los hits.
Es lo que pasa un poco con Rebecca Black, que lanzó el Salvation, creo que se llama el disco, hace bien poco. Y Rebecca Black también es como la típica del meme de Friday, Friday. También tiene un disco y también como que a la gente le gusta mucho. Es como lo mismo, como que uno no piensa que estos artistas van más allá del meme, pero sí lo van.
Sí, bueno, y leyendo un poquito más sobre este disco, porque dije, oh, no puede ser que haya estado todo este tiempo sin haber escuchado esto. La verdad es que tiene ese sentido, completamente. Ella siempre estuvo pensando en poder dejar atrás un poco la sombra del Call Me Maybe, porque fue un éxito así a nivel mundial el 2010.
Sí, totalmente.
En todas partes. Estuvo hasta en los Just Dance, porque me acuerdo que podía ir bailarlo. Entonces, claro, era sumamente importante para ella poder desligarse un poco de eso y buscó la ayuda de varios productores y varios compositores que eran como bien importantes. Yo estuve ahí revisando la lista y se nota partiendo desde tuvo el alero un poquito, que no está dentro de la como la nómina de los que le ayudaron como finalmente, pero estaba Max Martin. Y yo no sé si cachai a Max Martin, es uno de los compositores y productores de música pop así como más importantes en la historia, podríamos decir. Es un weón sueco que partió con los Backstreet Boys, estuvo metido ahí con NSYNC, con la Britney Spears, ¿cachai? De hecho, el Baby One More Time es el éxito de... como que está bajo el alero de él. Entonces, claro, es un weón que es importantísimo dentro de la música y también tuvo ahí su influencia dentro de este disco. Y de ahí ya empezamos a ver weones que, no sé, de la calaña del guitarrista de The Cardigans, que... para variar, también es sueco, porque yo no sé qué pasa en Suecia. Yo no sé qué es la meca del pop y de la, no sé, es caso estudio. De hecho,
hay algo en el agua, dice. Hay algo
en el agua. Acá hay flúor, allá hay talento.
Claro.
Pero la wea es muy, me vuela mucho la mente que la mayoría de los productores musicales y compositores de pop sean de allá. Como que o están de la escuela de Max Martin, porque el güey es como una eminencia, o empezaron a incursionar por esos lados. Entonces, claro, se nota en la factura del disco, en la producción de este mismo, se nota en la melodía, se nota este dejo de los 80. Tiene harto de 80, sí. Pero me gusta porque se nota la influencia, no sé, me recordó mucho a incluso en la voz a Paula Abdul, ¿ya? Como Madonna, Paula sí, Abdul, sí, sí. Ese lado. Y me gustó mucho la utilización de los sintetizadores. Y creo que eso como que lo que más me voló la mente de no saber que esta wea existía y que básicamente esta mina ya es un icono indie.
Sí.
Y es como la rompe y después de este disco tiene muchos otros más que también son, de acuerdo a lo que estuve leyendo, porque tampoco los he escuchado, son buenísimos. Mm. Entonces, no sé, ¿qué te pasó a ti con este disco?
Me pasó que creo que es un muy buen disco como de este nuevo como pop contemporáneo que decía. Y me llama la atención el disco como álbum que no se siente repetitivo, ¿cachai? No. Como que cada tema tiene como una pequeña variación como en género, hacia el final del disco se pone de repente un poco más alternativo, hacia el principio es como muy, muy pegote, como bien hasta como medio genérico, ¿cachai? Pero como que se nota que es a propósito, como tratando de apelar a la mayor cantidad de gente posible. Uh-huh. Entonces, tiene buenos hooks, tiene buenos coros, es súper pegajoso, que es lo que busca un disco pop, entonces funciona excelente. Lo que sí me pasa personalmente con el disco, más allá de lo que piense técnicamente de él, es que me doy cuenta de que este pop más upbeat o más como esperanzador y más feliz no me llega tanto. Ah, no me pega tanto, ¿cachai? Como que siento que... Y yo decía, pucha, pero ¿por qué me pegan como cuestiones más... Son de estilos relativamente diferentes, pero ¿por qué me pega algo igual feliz como, no sé, quiero bonito, ¿cachai? Uh-huh. Y es porque, no sé, ese igual tiene como el giro de que es como un poco más nerd, quizás, ¿cachai? Como que tiene otra dimensión, ¿cachai? ¿Ya? Pero cuando es como solo feliz y tenéis letras que son como muy así como todo es happy y no sé, temas como Boy Problems, ¿cachai? Uh-huh. O Making the Most of the Night, ¿cachai? Como letras muy así como muy esperanzadoras, muy bacanas, muy carrete, muy feliz, muy así como rebosando en privilegios, ¿cachai? Uh-huh. Como que me cuesta resonar, ¿cachai?
Igual siento que el disco tiene un equilibrio entre eso, porque, o sea, convengamos que personalmente no soy la persona que disfruta mucho lo happy.
Sí, sí, sí.
Hemos hablado de muchas cosas que me gusta más lo dark.
Sí.
Pero me pasa que este disco, claro, tiene canciones como las que tú mencionaste, y tiene este hit que no tenía idea que era de ella, el I Really, Really Like You,
sí.
Que dije, oh, era de ella esta canción, como que en el 2015 yo dije, weón, esta canción era pero pegotísima.
Sí, po. Tanto
y... No. Pero tiene otras letras que son como, no sé, el Your Type, que es como más centrada en esta como no me cosifiques, ¿cachai?
Sí, sí.
O en el Warm Blood, que también encontré que onda es que es la penúltima del disco.
Sí,
es
pero
excelente.
Ese tema sí, 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 todo el rato.
Es excelentísima. Entonces, claro, me pasa que hay como un equilibrio dentro de lo que es muy happy, con estas letras muy así, vamos a la disco, vamos a aprovechar lo máximo de la noche, ¿cachai? Como que cosa
sí,
que no
hay
me...
Hay un balance. O sea, por eso, como que siento que hay harto upbeat que no me llega, no me resuena, pero siento que en la variedad que hay a lo largo del disco como que se resuelve, ¿cachai? Mm. Como que escuchándolo varias veces y distintos días es como de repente me pilla de forma muy hater, es como esta weá, si no la aguanto. Y no sé, ayer lo estaba escuchando en el taco Lollapalooza, lo escuché como tres veces y viniendo para acá lo escuché de nuevo y es como ya, sí entiendo, ya no soy tan hater, como que igual está bueno. Entonces siento que como tipos de pop como que pueden ser muy popular, porque como bien decías tú, pese a que tiene hitazo y tiene como cosas que la rompieron en TikTok o en Instagram en su tiempo, qué sé yo, no logra o no llega a finalmente ser masiva, gigante. Por eso termina siendo como dentro de lo, no sé, dentro de lo masivo que puede llegar a sonar, suena como icono indie finalmente igual,
sí,
¿cachai?
Totalmente.
Entonces, eso es raro, esa dicotomía es como rara, porque es como, estáis haciendo como un disco para las masas, pero que tampoco es tan conocido, entonces como, es extraño, y funciona bien.
No, de todas maneras, de hecho me pasa mucho que escuchando este disco en particular se nota mucho, no sé si influencias, pero probablemente sí, con Churches. Churches había sacado su disco, el primer disco, como el 2014, 2013 aproximadamente, y es estar escuchando esto. Y además también podía encontrar la influencia de otra de las grandes del synth pop, que es como Robin, que también, para variar, es sueca.
Claro.
Y es como, esa es la que canta...
Ah, ya.
sí, sí, ya. Sí. Esa canción es del 2010. Sí. Pero tiene los mismos toques que este tipo de música, sí, y se nota muchísimo. Entonces, no sé qué será que hace que, o quizás es porque nosotros no estamos metidos en la volada, quizás, que no sentimos que Carly finalmente sea como la gran revelación. Porque hemos escuchado quizás otras cosas que estaban antes o venían después y nos, claro, y nos enganchamos más.
Claro.
Y eso es parte de la música finalmente y de estar bloqueando.
Y aparte hay siempre, no sé, por los artistas que más pegan, uh-huh, o finalmente llegan a nivel más masivo, hay también un dejo de suerte, los productores, sí, que te mueven, ¿cachai? Totalmente. Los contactos que tenís, bueno. Entonces, acá hay harto talento y se nota y hay un desplante impecable, ¿cachai? Pero el hecho de que este disco no lo hayamos pillado antes responde a otros elementos, ¿cachai? Que son más de la industria que, creo yo, que de la composición del disco, lo bien hecho que esté, qué sé yo. Entonces, quise, en nuestra escala, ¿qué dirías tú? ¿Este disco es excelente, bueno o meh?
Yo encuentro que es un disco excelente. Mm-hmm. Es un disco excelente dentro del estilo del synth pop y este pop más, no sé si decirlo elaborado, ¿cachai? Pero más experimental. En muchos momentos como que sentía que estaba demasiado inspirado en los 90, en los 80. Sentí estas bases de Ace of Base, como... Oh, que me encanta, que básicamente es parte de mi niñez, entonces como que conecté mucho con el disco y creo que es algo que voy a estar revisitando constantemente porque encontré que más allá de lo happy que tengan algunos temas, hay otras cosas que son bastante impresionantes y su voz, los arreglos que habían, algunos toques de saxo que habían también, lo encontré así pero único y me gustó el trabajo que como digo que estuvo trabajando con este productor y compositor que se llama Dev Hines, que también es un buen gringo que el que hizo Blinding Lights de The Weeknd. ¿Sí? Entonces como que sentí mucho eso también y este es antes de Blinding Lights, entonces
sí, bastante, sí.
Como que sentí que por aquí está el camino de este compositor y productor, entonces y ella también estuvo bien metida en eso, entonces creo que para mí es un disco muy redondito de pop y que voy a estar revisitando constantemente, yo creo.
Sí, para mí es un disco bueno, pero es muy bueno, ¿cachai? Encuentro que es súper súper bacán, pero no lo termino poniendo excelente porque, claro, para mí hay algo objetivo, pero también es cuánto resuena para mí, ¿cachai? Y siento que no termina de resonar. Creo que, si bien como que aprecio mucho este pop y quizás voy a escuchar más veces un par de temas de este disco, no termina de resonar completo. Pero también me ayuda mucho como conocer este tipo de pop. Uno, para recomendarlo a la gente que le pueda gustar este tipo de pop, porque definitivamente está muy, muy, muy bueno. Pero también me sirve para esclarecer esto, de que finalmente sí, me ha gustado más el pop últimamente, pero necesito este toque de repente como más alternativo y más experimental, ¿cachai? Siento que dentro de lo que cumple los cánones del pop, como decías tú, con diferentes tipos de influencia, incluso funk hay entre medio, sí, así que hay de todo.
Hay de todo.
Y para todos los gustos, siento que sí necesito este toque más alternativo, ¿cachai? Yo soy más, como si te gusta el pop, yo digo sí, pero quizás si quería una referencia como más que todos puedan cachar, creo que me interesa mucho más un pop tipo Björk que un pop tipo Carly Rae Jepsen.
Ya, está bien, sí. Es gusto y gusto.
Gusto y gusto. The Handmaiden, una película de Park Chan-wook.
Awoke.
del 2016, para los que no les suene el director por nombre, les va a sonar por la película Oldboy, que es como un clásico contemporáneo.
O la trilogía de la venganza, que es como la más clásica de...
Claro, la trilogía de la venganza. También, más actualmente, Decision to Live, es una película que sacó el 2022. Entonces, es un director bastante renombrado. The Handmaiden, una película que le fue... muy bien, creo que en los círculos más cinéfilos, en realidad, más que haya ganado muchos premios siquiera. Y es una historia de una sirvienta, por eso la traía al principio, que entra a la vida de una persona muy privilegiada, que vive una vida de mierda, bien de mierda, y la intentan estafar, básicamente. La intentan estafar, le intentan hacerle el cuento del tío. Uh-huh. Y a lo largo de la película y la forma en la que el guión te va planteando un cambio de perspectiva respecto a las situaciones que van ocurriendo, y lo hace dos veces a lo largo de la historia, para ver cómo en realidad me están estafando, en realidad no, en realidad estoy traicionándote, en realidad no te traiciono y en realidad finalmente final feliz. Guise, te voy a proponer una dinámica antes de darte la palabra.
Ya.
Vamos a hacer al tiro la escala.
Ya, me parece.
Y lo vamos a decir al mismo tiempo.
Ya.
Entonces yo voy a decir 3, 2, 1 y tú vas a decir si te pareció excelente, bueno... O me.
Yeah.
Y yo también lo voy a decir.
Ok.
Entonces voy a decir, Guise, ¿te pareció perfecto? O sea, perfecto. ¿Te pareció excelente?
Bueno,
o me. 3, 2, 1.
Excelente.
Ya
puedo entenderlo.
Pero partamos con lo bueno. Partamos con lo bueno.
Sí, es que. Pucha, ¿cómo? ¿Cómo empezar a hablar de Park Chan-wook? Porque está Bong Joon-ho, está Park Chan-wook, que son estos dos directores que en lo personal como que resueno mucho en términos de cine asiático coreano. Y me encanta cómo dirige este weón. Me encanta la dirección de Park Chan-wook. Me encanta su visión de perspectiva, su forma distinta de abordar la cámara. Su mirada de timing específico con tomas en escena, cómo maneja los espacios. Y acá es una obra maestra en términos de cómo maneja todo esto desde la perspectiva que tú estabas mencionando al principio, que finalmente la película está como dividida como en tres partes.
Claro.
y te va develando distintas cosas y tiene dos plot twists. En la película... impresionante, y la verdad es que quedé como así completamente extasiada con lo increíble que o sea, la mente que está detrás de este director, como que no puedo, como que va más allá de repente un poco de la comprensión. Es una película para mí que es over the top. Así como que no, en términos de guión, en términos de las actuaciones, cómo se van entrelazando las historias. Y también siento que tiene esta perversión de como del Marqués de Sade, de como de, no sé, como esta weá que es bien kinky y que igual me gusta. Y me pasa que personalmente Park Chan-wook ha hecho... dos escenas en esta, bueno, en Handmaiden y en otra que me encanta también, que es Stalker. Uh-huh. Dos escenas que son las que más me han calentado en la vida.
¿Cuál es esta? ¿La del pulgar o otra?
Esa misma.
¿Ya?
Y en Stalker, una escena donde ella, la mía casi, Wasiwoska, está tocando piano y llega como el tío, por así decirlo, están tocando el piano y hay una tensión sexual así increíble. Y la verdad que es el director que ha logrado hacer eso como que yo recuerdo y es memorable. Entonces para mí es una película majestuosa, es perfecta y bueno, me gustaría saber por qué es meme para ti también.
Mira, sinceramente, bueno, quizás me lo estoy exagerando mucho, sí, yo creo que puede ser, llegar a ser buena, ¿cachai? Dejándolo más objetivamente. Y creo que esto resuena mucho contigo, ¿cachai? Las escenas como más kinky que tienen, más que lentonas, creo que están muy buenas, muy bacanas, muy bien dirigidas, ¿cachai? Siento que el uso del silencio de repente está muy bien logrado, las tomas, los tiros, excelente, ¿cachai? Nada que decir. Y me gustó también el uso de este cambio de perspectiva en el guión, ¿cachai? Si bien me gustan mucho los twists y las cosas, creo que está bien, bien logrado. Ahora, Hay una cuestión que igual quiero mencionar, que yo vi la versión extendida de Handmaiden, que decía Handmaiden Extended Edition.
¿Ya?
Yo no sé si cuánto dura la theatrical release, sinceramente.
¿Cuál es la que viste tú? ¿Cuánto duraba?
2:50
Esa también vi yo.
Ah, ya, bacán. Porque decía al final como Extended Edition, ¿cachai? Entonces hay ciertas partes como de los giros donde sentí que habían cosas que eran demasiado redundantes, ¿cachai? Entonces quizá eso era como parte de la extensión
puede
que
ser,
tuvo
puede ser.
En el Extended Edition, ¿cachai? Y también, si bien me gustó el cambio de perspectiva, lo que me ocurrió a lo largo de la película y donde no pude enganchar finalmente, si bien aprecié todo el resto, ¿cachai? Porque me gustaba mucho como la forma en la que estaba montada, la forma en la que estaba dirigida, los giros que tiene incluso están buenos, pero me pasa mucho que no pude conectar con ningún personaje, porque a medida que iba cambiando la perspectiva... Uh-huh. Como que no tenía nadie por el cual así como hacerle barra realmente, ¿cachai? Como que todos tenían como finalmente no cachabais la extensión de las motivaciones de los personajes y lo ibais develando después, me costó como conectar como en retrospectiva, así como, ah, ya, pero esta loca hizo esto por esto, entonces, bacán, ah, como que en realidad más que como sorprenderme y como maravillarme, como que me mataba la cuestión, ¿cachai? Que era como, ah, ya, este era el misterio, por eso hizo esto, ah, ya, y como que finalmente lo encontré como fome, ¿cachai?
Qué raro que o sea... Y difiero un poco en el tema de que las películas todas, o en su gran mayoría, deberían de generar este sentido de empatía con el personaje.
Quizás es porque soy muy fanático de la lucha libre. Necesito a alguien que decir, ¡sí!
Como estáis ruteando, pero yo en el momento en que vi las dos chicas, incluso en la primera parte, yo dije, estas dos weonas son el alma de la película y son las con las que yo voy a estar ahí siguiendo de por sí.
Sí, por supuesto. Y eso también, como esa escena ocurre muy al principio, cuando ellas dos tienen sexo, ¿cachai? Uh-huh. Como que, bueno, la sirvienta así como diciéndole, no, mira, así como el conde haría esto, ¿cachai? Uh-huh. Como, y como básicamente, así como lo pasan muy bien. Uh-huh. Cuando ocurre como el giro, no me lo compré. Y cuando vino después dije, claro, es lógico. Como que no la iba a traicionar de esta forma. Sería como extremadamente fome que ocurriera, ¿cachai? Entonces, si bien hubo un giro, y creo que está bien ejecutado, ¿cachai? Tampoco fue como, oh, la gran sorpresa.
No, tampoco era como un plot twist así.
El que sí me sorprendió fue el giro del conde, cuando finalmente le dice muy tempranamente que él está como va a hacer todo esto y la está utilizando. Es como, ah, chucha, qué loco que se haya prestado. Y claro, pues ahí se da vuelta finalmente cuando se empieza a enamorar.
Claro, porque ahí el conde lo que ve una oportunidad.
Sí, pues.
Como que ya, no logré que pasara esto. Sí. Entonces, muy estoy apelando. Sí, claro. Inteligentemente, como es un conman, el loco era bueno para estafar. Vio la opción de que esta chica lo único que quiere es salir de ahí.
Claro.
Entonces, claro, después lo ve por ese lado. Entonces le dice, ya, pues entonces si tú querís como escapar de este hogar de mierda en el que estás inserto y que el tío era una mierda de persona, con todos los abusos que conllevaba, claramente a lo mejor el incluir algún tercero que generara esta dinámica y que finalmente se hiciera pasar por ella y que la meten al manicomio y todo este tema, podría generar como atracción y le llamaría la atención a ella como para poder cumplirlo y se dividían la plata y cada uno era feliz por su lado, ¿cachai? Pero claro, o sea, a mí me impactó mucho el tema de la historia. Como para mí, como te digo, es excelente porque siento que a nivel de historia también logró, no esperé muchas cosas y tampoco, bueno, tampoco espero mucho de como, ah, no, esto va a pasar, esto otro, pero hay ciertos como recursos argumentativos que te guían un poquito en ciertas cosas, ¿cachai? Sí, sí, sí. Y en esta película siento que si bien están... se los pasea de algún momento y como que hay, oh, la bola bacán. Y me gusta mucho de ahí ya como de cara al final de la película que tú ya sabes quiénes son los dos protagonistas de esta película.
Ah, de
y te lo muestra muy sutilmente el director cuando están en esta escena del barco y ellas se toman de la mano, o bote, se toman de la mano y están como mirando... Y detiene la pantalla un momento, así como muy de 90s.
Chepo.
Y luego de eso miran hacia el frente y está este conde. El conde nunca fue el protagonista de esta historia.
Chepo.
Y se difumina dentro de... y concluye en esta escena que estuve leyendo, que mucha gente dice que no, que fue innecesaria, ¿cachai? Como que era mucho sexo. Mm. Pero finalmente tú vas viendo que, a diferencia del principio, esta escena final donde ellas tienen relaciones, las luces se van. Mm. Y finalmente ellas pueden estar solas sin necesidad de estar cumpliendo con las expectativas de hombres de ninguna otra de otro tipo.
Sí, sí, sí.
Entonces, para mí es una película altamente feminista. Mm. No sé si altamente feminista, pero sí tiene muchos dejos de feminismo. Mm. Y me gusta porque estuvo co-escrita con una guionista coreana, la guion... tiene un nombre muy raro, Yoon Se-kyung, que con la que ha trabajado en varias películas que son de esta misma onda, ¿cachai? Mm. Trabajó con ella en Stalker, co-escribió Decision to Live, que también siento que es perversa dentro de la historia. Brahma Cyborg también la hizo. Entonces como que siento que ese toque femenino está dentro de la historia, a diferencia como de otras películas que cuando tú decís, puta, esta weá la hizo la dirigió un hombre y la escribió un hombre.
Sí,
hay
una que se nota. Sí, no, acá yo siento que esas cosas se preservan de forma súper como sutil, con harto tacto, ¿cachai? Como bien genuino, ¿cachai? Sí. Como que, y bueno, todas las escenas que son como más calentonas en esta película, yo las siento como bien naturales, ¿cachai? No las siento como, incluso no las siento innecesarias ni nada. La escena que sí siento innecesaria y como ya ahí está como un poco el sí, que obtenga su merecido, es como toda la escena, que es muy larga, de la tortura que sufre finalmente el conde de manos de mi compadre extremadamente piteado. Siento que eso es como, bueno, Oldboy 2.0, ¿cachai? Sí. Y lo siento un poco, insisto, quizás por la Extended Edition. Yo como que mucho lo abarco ahí, pero es como, bueno, es demasiado larga esta escena.
Yo siento que ahí se larga la mejor línea de la película. Al menos voy a morir con mi pico intacto.
Sí, bueno, toda la película tiene un dejo harto de comedia, como bien oscura, ¿cachai?
Sí, me encanta.
Sí, es verdad. Es verdad.
Es perversa esa weá. Y me encanta que sea así de perversa y que se haya dado... Es como que es una película que tenía tantas ganas de ver y que por la vida nunca tuve como el tiempo y los momentos para verla. Uh-huh. Que bacán que la hayas levantado tú, porque tú la propusiste para la semana. Sí. Porque de verdad que siento que no sé cómo podía haber estado sin haber visto esta weá.
Sí, mira, pese a que ya, yo ya quizás voy a terminar diciendo que es buena, quizás, para que no te enojes.
No,
pero,
si no estoy, no me enojo.
No, pero mira, en la escala de Letterboxd le voy a poner 3 estrellas. Así como esa es mi escala. No, yeah. No la encuentro horrible, ¿cachai? Ni nada. Y yo encuentro que hay varias cosas... Como que tengo estos problemas con un poco con la historia, ¿cachai? Y finalmente, como este cambio de perspectiva, que si bien lo he visto hecho en otras películas, siento que... No sé, siento que en otros lados está mejor hecho. No tengo ningún ejemplo así como en mi mente ahora, pero siento que lo he visto hecho de mejor forma antes. Pero sí tiene hartas cosas memorables y hartas cosas que típicamente no se hacen en el cine. Y creo que por ese riesgo, para mí sí cobra valor, ¿cachai? Yeah. Finalmente, ¿cachai? Como que siento que la propuesta como de fotografía, ¿cachai? Los tiros de cámara, la forma en la que está montada la película, eso igual es valioso y eso igual tiene valor en general para mí, ¿cachai? Sin embargo, la historia termina sin resonar demasiado, ¿cachai? Pese a que como escenas en particular, como aisladamente, la encuentro bacanes, ¿cachai? También, como decía, las escenas como más hot, la encuentro súper genuina y están como súper bien logradas, ¿cachai? Que no es fácil tampoco. No. Entonces, como que todo eso sí tiene valor para mí, ¿cachai? Sin embargo, como raya para la suma, lamentablemente, para mí no funcionó. Lo lamento, dice. No, lamento esta decepción.
No importa. Hay mucho más Park Chan-wook que puedes ver. Te recomiendo que veas Stalker si no la has visto.
Me la recomendaste hace mucho y nunca la he visto.
Te la he recomendado hace muchísimo. Sí. Y bueno, Decision to Live también es una de las grandes que ha hecho como en estos últimos años. También sacó, bueno, como produjo, dirigió como una serie que está en Max, en HBO, que es The Sympathizer.
¿Ya? Eso no lo he hecho.
Que también tengo muchas ganas de verla. Como que salió el año pasado, pero como que habían tantas otras cosas y tantos estímulos durante el año que la dejé a un lado. Y esa está con Robert Downey Jr., trabaja también con él. Y me gusta su mirada, me gusta tanto su mirada coreana como su mirada más occidental de las cosas. Como que con Stalker sentí que fue algo interesante. Y me pasa lo mismo que con Bong Joon-ho, como que también me gustan esas dimensiones que tiene como tanto de lo occidental con lo asiático. Así que no, a mí Park Chan-wook, que me den todo lo que me den y yo me lo voy a fumar igual. Sí, demasiado bueno, buen director.
Definitivamente vea The Handmaiden, que como decíamos en la intro, fue una película que por la academia como que pasó bastante viola. Quedó ahí bien fuera del radar. Así que si no la vio y se la spoiló un poco, bueno, véala.
Véala.
Muy buena.
Buenísima.
Y eso fue esta edición de La Señal. Una edición controversial, pero bastante buena. No, siempre es bueno, siempre es bueno.
Siempre bueno.
La semana 16 vamos a tener la película Heat de 1995. Yay. De Michael Mann. Una película que yo nunca he visto. Ajá. Y que me encantaría ver y que voy a ver.
Es que Heat.
No, sí, le tengo mucha fe. Uh-huh. Y también vamos a escuchar el disco que mucha gente dice es el disco revelación de este año, que es La Brea de Hesse Kassel, una banda muy entretenida, muy buena, que les recomiendo encarecidamente.
Banda
que
chilena.
Banda chilena, por supuesto. Así que escuchen el disco, vean la película, sigan poniéndose en nuestra frecuencia, comparta, comente, métase al Discord, haga lo que tenga que hacer con tal de expandir este amor, de romper un poco la rutina con nosotros. Súbanse al carrito, cuesta un poco, súbanse cuando quieran, cuando no puedan, no escuchen el capítulo, cuando puedan, escuchen el capítulo. Nosotros vamos a estar acá para acompañarlos.
Sí. Si quieren sacar más inspiración para ver películas, no tienen dónde buscar, acá está la fuente para poner en el radar todo lo que a nosotros nos puede gustar o no nos gusta, y aquí las comentamos. Así que feliz de estar acompañándolo.
Lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿cómo? Y eso está bien, no me golpees.
Y aquí estamos felices de acompañarlos en el camino donde sea que nos escuchen.
Que estén bien, cuídense mucho. Muchas gracias por su audiencia.
Chau, nos vemos. Chau.